La suerte es más relevante que el talento. Esto como pregunta. En realidad, hay una respuesta, o por lo menos un intento de respuesta desde una investigación. Seba Fleita hace una columna sobre el premio Ig Nobel de Economía. De este premio Ig Nobel lo habla, pero también de igualdad de oportunidades, de talento, de meritocracia, de suerte. Ahí vamos, Seba. Con esto del Ig Nobel primero, una breve explicación. Muchos ya sabrán qué es, pero quizás está bueno contarlo, ¿no?
Sí, en otras columnas, en Noto que Nada, hemos hablado de los trabajos de los premios Nobel. En octubre del 2022, ahora el mes que viene, se conocerán los nombres de los galardonados o las galardonadas. Pero hoy vamos a hacer una columna usando los premios Ig Nobel en economía. Y estos premios Ig Nobel tienen un contenido satírico, en realidad, como dice la página oficial. Estos premios honran los logros que hacen a las personas, que las personas primero se rían y luego piensen. Y se describe que los premios están destinados a celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de las personas en la ciencia, la medicina y la tecnología.
Básicamente, un ejemplo era por qué los patitos nadan en fila de este año, claro. Premio a matemáticos, pero vamos con Seba, en su especialidad, premio a economía, aunque va a explicar después justo quienes integran la nómina de ganadores, no son todos economistas, ¿no?
Claro, el premio este año lo ganan a Alessandro Pluchino, a Andrea Rapisarda y a Alessio Emanuele Biondo.
Claramente italianos, ¿no?
Claramente tres italianos, por un trabajo llamado Talento versus Suerte, el rol de la aleatoriedad en el éxito y el fracaso. Y la idea de los autores es mostrar que lo que ellos llaman meritocracia ingenua, entre comillas, tiene problemas, ¿sí? Y básicamente el problema es que no otorga honores y recompensas a las personas más competentes, porque básicamente en esta idea de meritocracia ingenua se subestima el papel de la aleatoriedad en los determinantes del éxito. Básicamente esta historia de la suerte, de que cómo te va al final del día, depende un poco de la suerte que tengas, más allá del talento. Los autores hacen un modelo matemático donde básicamente la gente tiene un determinado talento, como una capacidad, y además tiene shocks de suerte, digamos, le pasan cosas buenas o malas, y después ven ahí en ese modelo que los que están en las mejores situaciones, los que terminan mejor en la distribución del ingreso, por ejemplo, son los que tienen más suerte y no necesariamente más talento, ¿no? Y acá hay un supuesto central, un poco para ir un poquito...
¿De dónde parten, claro?
Claro, a la investigación. Y el supuesto central es que la inteligencia o el talento tiene una distribución normal, que es como esta historia de la campana de Gauss. No sé si las oyentes lo han visto. Uh-huh. Pero esta distribución donde básicamente estamos todos más o menos en el medio, y hay unas puntas, pero son unas puntas finitas, ¿no? Y lo comparan con la distribución de la riqueza. Y eso sí es un dato que sabemos empíricamente, que cuando uno ve la riqueza o el ingreso en las sociedades, tiene una distribución con una cola derecha muy larga.
No, ¿sí? Hay campana de Gauss.
No, es como la mitad de la campana de Gauss en realidad.
Es como la campana de Gauss al cuadrado, de hecho. Algunas personas ganan muchísimo más ingreso que otras, claro. ¿Sí? La mayor parte de la gente gana un ingreso relativamente medio bajo, y después hay un montón de
gente que gana
un montón, ¿no? Y esta discrepancia, dicen ellos, entre esta distribución normal de talentos, sí, que más o menos todos
en
tenemos
la sociedad, el talento se distribuye más o menos normal, equitativo, para que no es el término, pero la riqueza no. Y entonces
dicen, bueno, ¿por qué? Exacto, dice, bueno, esto es el puzzle, digamos, esto es lo que tenemos que entender, y dice, el ingrediente que está acá bajo escena es la suerte, ¿no? Entonces hacen un modelo matemático donde la gente recibe estos shocks que yo decía, y muestran en el modelo que el talento se correlaciona con los resultados, o sea, que la gente que llega arriba básicamente tiene un poco de talento, pero que las personas con más éxito, superan muchísimo a la gente con más talento.
Para llegar más arriba, en esa escala de distribución de riqueza, que también es una medida de éxito.
Exacto, ¿no? Es una medida del éxito, ¿no? Es un proxy del éxito que, digamos, ¿cómo es realmente el éxito eso? Yo creo que no.
Bueno, sí, también podemos filosofar un rato largo, pero es una medida que pueden agarrarse, porque es muy difícil agarrarse de otro,
bueno, ¿no? Cuantificar el éxito es difícil, sí, a través de la riqueza haces una simplificación. Exacto. Y bueno, tenés, claro,
esto sí está un poquito reñido con la economía igual, porque los y las economistas pensamos que la utilidad es lo que importa, que básicamente es que están felices y no cuánta plata tenés, ¿no? Riqueza o ingreso. Pero
ahí necesitas otra pregunta, otra encuesta.
Sí, es muy difícil medir la utilidad, preguntar a la gente. Hay encuestas que preguntan a la gente qué tan feliz es, pero es muy difícil.
No veo el dato minuto a minuto de la variación de la utilidad en las sociedades y sí de otros indicadores medidos en plata.
Bueno, ¿quiénes son estos autores? Solamente pasar, porque estamos hablando de un Ig Nobel, de un premio que es en serio, más allá de lo satírico, lo cínico. Digo, no se premia, si yo vengo acá y digo, estas dos ventanas, no sé qué, y hago un chiste, no me premian el Ig Nobel. Necesito tener una investigación, por lo menos.
Sí, una investigación, y básicamente creo que el comité... lo que de vuelta, lo que premia es como esta idea de dejar pensando, ¿no?
Perfecto.
Entonces eso es lo que me parece que es como relevante. Y pensando quiénes son estos autores, básicamente estos autores ya vienen con una línea de investigación con la suerte. O sea, para ser honesto, de hecho, dos de estos autores ya han ganado el Ig Nobel en 2010 por supuestamente demostrar matemáticamente que las organizaciones serían más eficientes si los ascensos se dieran de forma aleatoria. Ellos dicen, tenés una organización, yo que sé, tu lugar de trabajo,
sí, sí, claro,
si la gente que asciende, en vez de ascender por mérito o por cómo se comporta, ascendiera aleatoriamente, las organizaciones le iría mejor, digamos. Lo cual es una idea, obviamente, muy, muy controversial.
Sí, bueno, vinculando con temas del principio de la semana, tiene una tendencia a la lotocracia un poquito marcada a los muchachos.
Exactamente, sí. Y también, de alguna manera, el jurado de los Ig Nobel, ¿no? Que cada vez que ve este tipo de investigaciones, porque como todo premio premia el mérito también, pero también tiene como todo premio, los Nobel,
su tendencia.
Claro, premia un sesgo, ¿no? Una visión del
mundo.
¿Le gusta
esto de la suerte al Ig Nobel?
Yo creo que el Ig Nobel tiene algo ahí con mostrarle a la gente o con discutir el rol de la suerte en la sociedad que puede ser muy bueno.
Pero no es nuevo en la economía, nos contabas vos, esto de discutir de que la suerte puede pesar más que el talento.
No, para nada. Esta idea de que la suerte puede pesar más que el talento en el mundo no es nueva en economía, ni en política, ni en filosofía política. El tema central es que incluimos dentro de la palabra suerte,
claro,
¿no? Pensemos en un modelo sencillo, por ejemplo, en el que el éxito de la persona depende de tres factores, ¿no? Por un lado, de sus condiciones iniciales, que no dependen de la persona, sino de la genética o el entorno, o que incluye la familia, esto, sí, por ejemplo, del amor que te dan al principio, las condiciones materiales donde vivís. O sea, eso puede ser un componente, condiciones iniciales. Por otro lado, el tema del mérito, en el sentido del esfuerzo que las personas realizan para alcanzar sus metas, ¿no? O sea, un segundo componente es realmente el mérito que tienen las personas. Y finalmente podemos pensar en un tercer componente, que es la suerte que tienen para lograr las cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, si fijamos las condiciones iniciales y fijamos el mérito, el esfuerzo que hacen las personas, además de eso hay un rol para la suerte, ¿no? Donde puede pasar, digamos, que uno tiene un poquito más de suerte o no, ¿no? Por un lado, obviamente, pero, digamos, ¿cómo interrelacionan estas cosas? Y eso... Y acá donde está, exacto, ¿no? Los autores esto lo resuelven con un modelo matemático bastante sencillo, pero en realidad en la vida real estas interacciones son muy difíciles, ¿no? De entender, y por eso es difícil de estudiar, ¿no? Por un lado, obviamente, pensemos que no es lo mismo nacer con una gran herencia, que hace que las condiciones iniciales sean muy buenas y que uno probablemente, dado el mismo nivel de esfuerzo, pueda tener más éxito en la vida con las cosas que se propone, que nacer sin una gran herencia, ¿no? Esa diferencia en condiciones iniciales es lo que en general llamamos desigualdad de oportunidades, pero a alguna gente le puede llamar directamente suerte también a eso, tener la suerte de nacer rico,
sí, sí,
¿no? Entonces ahí de vuelta, ¿qué llamamos desigualdad de oportunidades o suerte? Por otro lado, además, porque la herencia es un caso claro, pero también es interesante pensar de que no es lo mismo nacer con un talento especial para algo que no tenerlo, ¿no? Y acá no queremos
futbolizar
demasiado, así que vamos a dar como los dos extremos, quizás, pero pensemos en Maradona, que nació con un talento inigual para jugar al fútbol, o Marie Curie o Albert Einstein, que nacieron con un talento, una inteligencia enorme, realmente, probablemente de las personas más inteligentes del siglo XX, y esos talentos la sociedad los valora especialmente porque son dos nombres, por ejemplo, que todo el mundo pueda, o tres nombres que la gente pueda recordar, ¿no? Marie Curie, Einstein, o Maradona. Y acá también se puede decir que esta gente ha tenido la suerte de nacer con estos talentos, ¿no? O sea, obviamente hay otras interacciones y ahora vamos a ellas, pero hay como una suerte ahí de nacer talentoso para estas cosas. Y acá hay un problema con la investigación que me parece claro.
Con la investigación premiada,
que recordemos que decíamos que el talento tiene una distribución normal, ese era como un supuesto de base, pero yo diría que claramente Marie Curie o Albert Einstein eran cola derecha, o sea, eran de los poquitos que tienen una inteligencia abismal, digamos, muy separada de la inteligencia mía o de un montón de gente. Entonces me parece que ahí ese supuesto de que más o menos todos tenemos el mismo talento, no camina mucho, ¿no? Pero igual, en cualquier caso, tanto sea por herencia o sea por este talento como inteligencia o talento para el fútbol o lo que sea, en ambos casos esta suerte estaría generando desigualdad, ¿no? Si uno nace con este súper talento, claro, entonces genera desigualdad. Algunas visiones, y acá hay como una muy famosa, digamos, que es como la visión como más como liberal, más progresista, digamos, en este tema, que es la visión del filósofo norteamericano John Rawls, que dice que cuando las personas eligen su concepto de justicia, deberían hacerlo usando el velo de la ignorancia, que es a mí me encanta este concepto, que básicamente es decir, cuando yo elijo el principio de justicia, o sea, qué es lo que voy a crear en el mundo justo o no justo, no debería hacer esa decisión, o debería hacerla, perdón, perdón, poniéndome en el lugar del velo de la ignorancia, de no saber cuáles van a ser las circunstancias específicas o los talentos que se le van a asignar a cada persona. Pensando que yo puedo ser Maradona como exitoso, pero también que puedo nacer en una situación súper mala, digamos, en la cual...
Talento y sin herencia.
Sin talento, sin herencia, y capaz que hasta con algún problema que después me genere problemas para trabajar. Entonces, el principio de justicia debería quedar bajo ese velo. Le puede tocar a cualquiera, ¿no? Está como la historia de que todas estas cosas buenas o malas le pueden tocar a cualquiera, y lo que uno piensa como justo debería pensarlo desde ese lugar. Pero también esta idea del velo de la ignorancia, que es súper fuerte en filosofía política y también en economía, tiene sus bemoles, porque el propio Rawls plantea que remunerar los talentos también contribuye a aumentar el bienestar social, ¿no? Si uno tiene un Maradona que nació con un talento abismal para jugar al fútbol, entonces sería bueno que Maradona se dedique al fútbol. Entonces hay que incentivarlo a eso, hay que generar un poquito de desigualdad. Y Rawls dice, bueno, eso está bien siempre y cuando esa desigualdad que se genere después termine generando que la torta sea más grande y que podamos distribuir la torta con los que tienen menos.
Claro. Pero hay la tensión entre premiar a los talentosos, digamos, y amortiguar la caída de a quienes le vaya mal, ¿no? Que son dos cosas que pueden entrar en tensión, claramente.
Exactamente. Y esa tensión es la tensión clave, es una tensión clave en economía. Esto es lo que, por eso, cuando Joel dice que a mí no me gustaba la investigación, yo creo que el paper, básicamente, todas estas tensiones, que donde están realmente como los grises y las cuestiones a aprender, creo que se simplifican un poco de más, ¿no? La historia es más complicada también, porque las interrelaciones que se dan entre la suerte y el esfuerzo o el mérito son variadas, ¿no? O sea, en primer lugar, obviamente tanto Maradona, Marie Curie o Albert Einstein son personas que también hicieron mucho esfuerzo, ¿no? Justamente, el problema es al final del día entender cuánto de su éxito depende de cuánto se esforzaron y cuánto fue fruto del talento que tuvieron, ¿no? Quizás, como se decía siempre en el pasado, yo ahora no lo he escuchado tanto, pero antes era súper común, siempre se decía, bueno, la persona que jugaba al fútbol con Maradona en los Cebollitas era más talentoso que él, o tuvo mala suerte, no tuvo una lesión, no siguió jugando al fútbol, no lo llevaron a la práctica. De hecho, como está documentado, quién era la pareja de Albert Einstein en el momento donde Albert Einstein hizo sus cuatro artículos más famosos, eso que se conoce como el año milagroso de Einstein, hace cuatro artículos en revistas que revolucionan la física. La pareja de él, por un motivo o por otro, está documentado, perdón, que ella revisaba los manuscritos de Einstein, le hacía sugerencias, cambiaba las fórmulas, o sea, tuvo una contribución enorme a esos papers fundamentales, pero por un motivo u otro ella no tuvo la suerte en física, digamos, ¿no? De hecho, la gente no conoce mucho su nombre, se llamaba Mileva Marić, y ella, digamos, no se terminó de recibir, tuvieron hijos, o sea, hubieron ahí un tema, quizás, yo qué sé, sociedad patriarcal, quizás mala suerte, o sea, difícil entender por qué, pero ella hizo contribuciones fundamentales a la física, y muchas veces en el círculo muy conocedor del asunto, obviamente se la reconoce, pero me parece que más en general...
O sea, la cultura popular ni pica,
no se la conoce, ¿no? Y en segundo lugar, el otro tema central acá, es que el mérito también es una variable de decisión de las personas, ¿no? En la jerga de la economía, diríamos que el mérito, o sea, el esfuerzo, es una variable endógena, o sea que las personas deciden cuánto esfuerzo hacer en función de las condiciones que tienen, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que tiene la suerte de nacer en un contexto más favorable, suerte entre comillas, tiene más incentivos a esforzarse, porque probablemente para un determinado nivel de esfuerzo, sumado a su suerte inicial, eso le genere mayores recompensas que para otra persona que no tiene esas condiciones iniciales realizar el mismo nivel de esfuerzo, ¿no? Más aún, hay décadas de investigación en economía que nos dicen que la primera infancia parece ser fundamental para generar algunas capacidades blandas, el tema de las rutinas, los buenos hábitos, la disciplina, que después son muy recompensadas en el mercado de trabajo, ¿no? Que después uno las asocia muchísimo al mérito, al trabajo duro, al esfuerzo. Entonces, nuevamente, el nivel de esfuerzo es algo que las personas determinan una vez que ya se manifestaron la mayoría de los factores que podemos llamar suerte o condiciones iniciales. Entonces, decir cuánto es esfuerzo y cuánto son condiciones iniciales es muy difícil, ¿no? Por esto, pensar en la meritocracia como algo que puede funcionar si no están dadas las condiciones de igualdad de oportunidades parece ser algo bastante fuera de lo que nos muestra la evidencia en economía.
No toquen nada.
Meritocracia, talento, suerte, todo a partir del premio Ig Nobel, ¿no? Un premio que tiene como título ese gancho, la suerte es más relevante que el talento, ¿no? Entonces, o talento versus suerte y este estudio del rol que puede llegar a tener cada una de estas circunstancias, ¿no? El papel de lo aleatorio en el éxito y en el fracaso. Ya venimos con Seba, hay muchos mensajes con una mirada complementaria, podríamos decir, porque esto no lo estudiaron, lo estudiaron en Uruguay, los físicos y los matemáticos. ¿Cómo es el tema de la desigualdad en Uruguay, el rol de la suerte, a propósito de esta investigación y con los mensajes que han mandado ustedes?
No toquen nada.
Talento versus suerte, el papel de lo aleatorio en el éxito y el fracaso. Por ahí va una investigación científica que recibió el premio Ig Nobel. Y ahí le pedimos a Seba, que estamos súper aprovechando o súper explotando que esté aquí en Uruguay por este día.
La suerte de tenerlo acá.
Exactamente, fue suerte, fue aleatorio. Y dije, bueno, justo cayó este premio cuando estaba acá Seba, vamos a hablar un poquito de esto. Y habló, ¿no?, de la desigualdad de oportunidades, del talento, de la meritocracia, la suerte. Su discusión con esta investigación a propósito de muchas simplificaciones. Eso creo que quedó bastante claro, y si no, en un ratito cuando quede la columna completa lo escuchen. Pero hay un complemento acá, ¿no?, de la desigualdad en Uruguay, el rol de la suerte, simplemente a modo de coda. No es un desarrollo que vas a hacer de este tema, pero venía bien comentarlo.
Sí, pensar dos cosas nomás, ¿no? Una, es interesante pensar estos temas para Uruguay. Una cosa es pensar la constitución de Uruguay, que con una idea de una época donde teníamos menos evidencia para entender estos temas, dice en su artículo 8, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas que los talentos o las virtudes.
Es interesantísimo esto que traes, el artículo 8 de la Constitución. No, yo lo leo de vuelta, dice, todas las personas son iguales ante la ley, esa la tenemos toda clara. Sí. No reconociéndose otra distinción entre ellas que los talentos o las virtudes, y ahí viene la pregunta de Seba, que son muy pertinentes, que se hacen hace muchos años. ¿Qué son los talentos y las virtudes? ¿De qué está hablando la Constitución?
¿Cómo los definían en 1830 cuando escribieron esto?
Ya, ¿no?, ya es bastante más subjetivo que todos somos iguales ante la ley, esto, ¿no?
Sí, es una fórmula liberal que viene contra los privilegios heredados de la nobleza, ¿no? O sea, cuando el liberalismo empieza, básicamente, era una cuestión de que decía que las herencias eran malas, que había que dejar el papel a la meritocracia.
Nadie es más que nadie por haber nacido en tal cuna, en tal casa. Eso quiso decir, pero claro, le puso los talentos o las virtudes, claro. Y ahí hoy en día, sí, con una mirada puede decir, ¿de qué hablas? De qué talento, de qué virtud, ¿no?
Exacto, ¿no? Eso no queda claro. Pensemos, digamos,
o si es esfuerzo o si es un talento innato.
Por ejemplo, porque, claro, si es un talento innato. Es una fórmula súper interesante que está ahí en la Constitución, ¿no?
Artículo 8, bien.
Lo otro para pensar es la distribución que sale del mercado de trabajo en Uruguay y de los mercados de factores, digamos, lo que la gente se remunera, que es una combinación de estas condiciones iniciales que decíamos, el esfuerzo que hacen las personas y la suerte que queda tras estas dos cosas. Esto es importante, ¿no? Acá no estamos diciendo esto está todo determinado, aquí no hay nada que hacer. Acá lo que estamos diciendo es el éxito, entre comillas, depende al menos de tres cosas: de tus condiciones iniciales, del esfuerzo que haces y de la suerte que tenés más allá de esto. Y, por ejemplo, es interesante verlo en Uruguay porque Uruguay no tiene estimaciones de riqueza elaboradas por fuentes oficiales, pero un investigador del Instituto de Economía, Mauricio de Rosa, está trabajando en estas estimaciones para su tesis de doctorado, y él estima, por ejemplo, que la riqueza privada, él estima, digamos, la riqueza privada a partir de diferentes métodos, tomando en cuenta microdatos combinados de encuestas, impuestos, se hace todo un trabajo con esto, y el resultado principal de su investigación es que el 1% gente más rica acumula entre el 38% y el 40% de toda la riqueza del país, ¿sí? Y aún más, digamos, de acuerdo con sus estimaciones, del stock de herencia, de toda la riqueza que hay, que se traspasa en el país, la herencia representa el 60%. Cuando uno mira toda la riqueza que hay en Uruguay, la herencia que se traspasa es el 60% de toda esa riqueza. Entonces, el rol, sí, de la herencia, sí, es un rol para la fuente, para la riqueza privada, perdón. Obviamente está la riqueza del gobierno, todo lo.
Pero la riqueza privada, gran parte del partido está jugado, más de la mitad de la población que tiene esa riqueza viene de recibirla, ¿no? Sí. De herencia.
Heredarla.
Sí, está interesante esto para mucho más, ¿no? Porque vos decís, Uruguay no tiene estimaciones de riqueza elaboradas por fuentes oficiales. Puede sonar fuerte, pero no está estudiado esto con fuentes oficiales.
Hasta,
¿no?,
donde yo sé, digamos, y Mauricio y toda
la
gente.
¿De dónde viene la riqueza? El patrimonio de las personas, si es por herencia. No, eso no hay un.
Hay bastante, sí, obviamente no hay estimaciones oficiales, hay bastante poco hecho. Y de vuelta, en este juego donde hay tres patas, ¿no? Las condiciones iniciales, el esfuerzo y la suerte, la riqueza, por ejemplo, estas cosas, parece jugar un rol relevante, ¿no?
Bien, o sea, esta investigación del Ig Nobel, son dos físicos, un matemático, estos italianos, nos llevaron a este tema, y creo que eso es lo que busca el Ig Nobel a veces, ¿no? Más allá de decir, esta es la verdad última, que son ciencias más, sin investigaciones y paper, no es la función. Dicen, bueno, les tiro esto, a ver, piensen, reflexionen sobre este punto.
Sí, yo, para ser bien honesto, personalmente no creo que la investigación premiada del Ig Nobel sea una investigación que esté súper bien hecha o de la que podamos aprender tanto. Sin embargo, y para cerrar, creo que el Ig Nobel cumple un poco con su cometido, ¿no? Con el tema de la suerte y el éxito, creo que pueden lograr que las personas primero se rían y luego piensen.